Saludos, buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo con Jorge Gutiérrez, con aquí está ya sentadita Yaiza Hernán Gómez. Hola, Yaiza.
Hola.
Y tenemos a todos ellos, a los que conforman este lugar maravilloso en donde la cultura va a brillar más que nunca. Ya lo verán ustedes. Les vamos a presentar. Están Mario Mora con su piano. Hola, Mario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al menos con mis manos. El piano no lo tengo aquí, pero bueno.
Bueno, pero hoy vas de pianos, pianos, pianos.
Hoy van a sonar pianos también.
Sí, señor. Sí. ¿Qué tal está Miguel Ángel Almodóvar, aparte de acalorado?
Francamente. No, hoy hace un día bastante sensato, una tarde. Y vamos, al respecto pienso que el que va a piano va lontano. Ah. Esto es lo único que... que podía yo añadir a lo que dijera.
Es una bonita frase siempre.
Claro. Bueno, está con nosotros Alicia Mariño. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes. Me has pillado bebiendo agua porque yo, para mí, el día está un poco caluroso.
Es como bochorno, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, no, no, yo te entiendo, te entiendo. No sé si es que tenemos otro termostato las mujeres con respecto a los hombres, ¿no?
Puede
no
ser,
sé.
Parece que nosotras tenemos más calor, ¿no?
Hoy
y ellos
sí.
Tienen más frío.
Hoy sí, hoy sí. A ver. ¿Qué tal, Javier Caballero? ¿Te has hecho un corte de pelo a la moda? Claro, como tú
claro.
Vas siempre con las tendencias,
sí.
¿No?
Yo con mis rotuladores, mis bolígrafos, entonces ya voy anotándolo todo.
Sí.
Y no, los hombres no sé si tenemos un termómetro, pero quizás sí un barómetro, ¿no? Esas cosas de la presión de me duele la rodilla, me duele el ¿sabes?
Sí,
va a llover
sí.
Y tal, ¿no? Esa especie de...
¿Hoy te duele algo, Javier?
No, hoy no. Pero bueno, podría ser, ¿no? Que hay muchos abuelos y abuelas.
Sí.
Que vamos, que su propia anatomía, su osamenta es el mejor barómetro para decir,
es
va a haber tormenta esta tarde,
sí.
Que quizá la haya.
Que quizá llueva, ¿no?
Sí,
estaban
claro.
Cayendo unas gotitas sí. Ahora, ¿eh?
Pues, mira, oye, ¿qué es lo más viral en este momento?
Bueno,
vamos a empezar por ti, Javier.
Pues, ya sabéis que la inteligencia artificial nos está dando grandes momentos.
Sí, sí.
Y nos está brindando un montón de tendencias.
Por
bueno,
ejemplo,
pues ahora... coleccionar y compartir errores de la inteligencia artificial, ¿vale?
Ah, no me digas.
Claro, digamos que eso lo llaman glitches, ¿vale? Y claro, estos modelos de IA generativa y demás en el que de repente tú le das una imagen, te la devuelve y a lo mejor ese niño tiene 6 dedos. Pero claro, es imperceptible. Entonces hay que buscar esos glitches que lo llaman.
Ah.
¿Y qué pasa con ellos? Que son objetos imposibles que la gente empieza a coleccionar y a intercambiar. Digamos que son, pues claro, estas defectos
cromos,
de fábrica.
Como
claro,
si fueran cromos.
Defectos de fábrica que los hacen coleccionables. No. Incluso, claro, hay veces que le pides un claim o un eslogan para ti, para tu campaña. ¿Y qué te hace? Pues te lo escribe mal o incluso hay un anacoluto gracioso y demás. Entonces, todo eso, pues a compartir. Ha dado pie esto a un arte glitch, un poco surrealista, ¿vale? Porque los hay también conversacionales, porque obviamente le pides audio a la inteligencia artificial. Y muchos artistas y diseñadores están abogando ya por este arte emergente como disruptivo, que es una palabra que también está súper de moda. Y claro, que reflejan también un poco los límites de la propia inteligencia artificial, ¿no? Porque dices, ah, qué perfección, qué bonito vídeo me ha dado, cómo galopan los caballos, sus crines se mueven. Pero en el fondo no son tan perfectos. Entonces, tranquilo. Eso hace que la gente esté buscando el error,
vale.
Y el glitch.
No te da vértigo. A mí me da un vértigo tremendo.
A mí lo que me da más vértigo es lo que nos va a decir ahora de cómo pedir la cuenta en los restaurantes.
Sí, sí.
¿Tú
sí,
lo
sí.
sabes, Miguel Ángel? ¿Tú que eres el más de acudir a restaurantes?
No, los de la profe es que en general no pagamos en los restaurantes.
Hacéis
de prosperidad. Pero a propósito de esto... merecería la pena para todos que os leyerais las críticas, comentarios, como se llame eso, que hacen los gastromongers, zampafoodies, esto. Van a un sitio, les echan de comer
claro.
Y les dan una nota de prensa. Y entonces
sí,
la nota
sí.
De prensa se la dan a la IA y entonces lo que hace es... yo no he manejado eso nunca... Hazme una cosa lírica, tal.
Sí,
entonces,
sí.
Dice,
sobre el cochinillo.
No, pues sí, eso es el cochinillo, cuando el suave rumor de del horno cae, no sé qué, una cosa, como aquella, la dama del alba, ¿no?
Sí.
Que empieza diciendo, sale un señor a la corbata y dice, huele a hogaza caliente, está la ginesta en flor. Y dice, ¿pero quién ha hablado así en la puñetera vida? Bueno, insoportable lo de la IA.
Lo que pasa es que a mí ya me genera dudas cuando me meto a una web y veo algún párrafo raro, digo, sí. ¿Esto lo ha escrito un humano?
Claro.
Ya te genera
esa tontería,
la pregunta,
esa tontería, por muy bobo que sea, pero no pondría eso. Ay,
sí, yo de verdad ¿ahora? Que lo comparo con la... Además, tú que eres tan gastronómico, con la Thermomix, ¿no? De los textos, claro. Las imágenes, ¿no? Ahora. De donde tú quieres una receta determinada, echas los ingredientes
no
y te
digo,
devuelve...
No te digo más que ahora hay cartas de vino muy bien perpetradas.
¿Y qué crees?
No sé, ¿qué quiere decir eso en español?
Eso.
Yo en español no le encuentro ningún sentido. Perpetrada.
Como si fuera un
una
asesinato.
Carta. Exacto.
Está tiroteada.
Tiroteada, no se sabe muy bien.
Una balacera.
Terrible, terrible lo que nos ha traído.
No, de verdad, bueno, y lo que va a venir.
Y lo que va a venir, eso, que esto no es nada más que el principio. Bueno, entonces, ¿cómo hay que pedir
Nieves.
La cuenta para estar a la moda?
Venga, ahora que estamos tan de terraceo, que hace tanto calor y claro, pues...
A ver, antes se aplaudía, pero ahora
ya... Sí, eso.
¡Chico! Sí. ¡Ven para acá!
Esa,
la dolorosa.
Hay que decir garzón.
Sí.
La dolorosa.
De check, sí, ¿no? De sí. check. La adición.
Entonces, ¿ahora cómo se dice?
Bueno, a ver. Ahora, como digo, estamos tan de terraceo y ese gesto, ¿no?, de hacer
de
con la mano...
Firmar en el aire. Que eso
firmar en el aire, ¿no?
Ay, sí, firmar sí. en el aire.
No, a ver, es que, claro, llegan los extranjeros a España
sí.
y están poniendo de moda, que nos están, digamos, dando alguna lección de protocolo, que cuando dices la cuenta, por favor, no significa que estés listo para pagar, ¿vale?
Ah,
entonces, claro, a ellos les choca mucho que tú dices la cuenta, por favor. Entonces te traen la cuenta y tú demoras la estancia en el restaurante y en la terraza de turno durante horas. Y incluso puedes seguir casi consumiendo. Y claro, ahí se queda la cuenta. Y
claro.
Eso no es correcto, ¿vale? Tenemos que decir, me cobras, por favor, y pagar y... dejar el asiento libre para el siguiente.
O sea, nunca pedir la cuenta.
No,
o sea,
eso de la cuenta, por favor, digamos que es una especie de moratoria sí. para que tú sigas con tus amigos charlando y hasta que, claro, no están recogiendo la terraza de turno, no están barriendo, no están montando, claro. apilando las sillas, no se van. Entonces, claro, está no es correcto. Sí,
entonces es protocolario. Me cobras.
Es, me cobras o nos cobras, por favor, ahora que hay Bizun y hay ese vale, escote digital.
Vale.
Pues entonces...
¿Levantas la mano o está feo decir? ¿Me cobras?
Claro, puedes cobrarme, por favor, o cuando puedas o cuando tengas la oportunidad. Entonces te traen la adición.
¿Pero cómo llamas al camarero?
Claro,
bueno, a ver,
para que sea correcto claro, y sí. esté de moda.
Bueno,
claro.
es verdad que con un gesto...
Chato, por ejemplo. Chato.
Sí, bueno, hay como
chato.
El chiste, ¿no?
Sí, mejor, todo... no, mejor guapo.
Sí.
Puedes
sí,
acercarte.
Bueno, hay chiste.
Niño, yo también he oído niño. Lo de niño.
Niño, sí. niño. Niño es un poquito... Claro, pero bueno, hay muchos chistes que dicen todos los... camareros de este país se llaman artista o se llaman perdona o se
claro,
llaman
claro.
figura.
Además, no. Hay muchos camareros que lo saben hacer muy bien para no demorarse y es que te traen la cuenta y se quedan al lado con el datáfono de pie.
Sí,
eso
tuyo,
está muy
sí.
bien.
Y no te dan ni tres segundos
zapateando,
para...
Zapateando.
Sí. Claro, pero bueno, que, pero... en resumidas cuentas, que la cuenta, por favor, no es sinónimo de que luego hay un epílogo a la cena
no,
al muerto.
Sería
no.
la
es,
cuenta.
Eso es.
Vale.
Cobra, nos puedes cobrar y
no hay epílogo.
Y no hay epílogo. Y luego y coges vale. tus cositas y a otro sitio.
Vale,
pero
vale.
la polémica, hay que decir que en este momento, que además es una polémica
sí.
seria y agria, es que muchos restaurantes, muchos bares se están negando, se niegan a pagar fraccionadamente. Quiero decir, en esas mesas de cinco, cóbrame lo mío,
sí.
se acabó.
Sí,
y entonces
sí.
la gente pues reclama su derecho a no sé qué.
Sí,
pero claro. en este momento la polémica es seria.
Porque sí,
quiero
sí.
decir que la gente está muy enfadada, que me claro. parece que en eso el restaurante hace lo que debe. Quiero decir, a mí me lo pagáis.
Claro.
Lo paga uno.
Claro.
Y luego, pues eso que hacen los niños. Pues luego sí. se mandan un bizum.
Sí.
Pero
es que, claro, está la, sí. la patrulla de tarjetas, el escuadrón del que tiene efectivo. Y luego está el que tiene cheque bueno. restaurante.
Sí.
Entonces, hay veces que el camarero en cuestión se vuelve loco, claro. Porque.
Claro.
Vamos, no, hay que ser Pitágoras a veces para salir del trance.
Bueno, pues sabemos ya un poquito más de tendencias. Nos vamos ya con Miguel Ángel Almodóvar a esa novela que nos trae De Rosa Regás, mira que me gusta Rosa Regás. Sí, así que sí, sí, me gusta mucho. Así que, a ver, ¿cuál
bueno,
nos recomiendas?
Traigo su novela más famosa y sobre, que es Azul. Y sobre todo, pues en esta biblioteca del mundo, como sabéis, en su momento el mundo seleccionó las 100 mejores obras en español y las fue publicando, no sé si las encartaban los sábados. Y es una edición monísima, cómoda y muy agradable. Azul es una novela que ganó el Premio Nobel de 1994. Esta mujer forma parte, Rosa Regás, aparte de como escritora, es muy el modelo catalán. El modelo catalán, todos son editores, ella de la Galla Ciencia, digamos una editorial fundamental en su momento. Son traductores, es decir, es el mundo literario en
completo,
toda,
en toda
su dimensión. Son representantes de literarios, es decir, Rosa Regás hacía absolutamente de todo. Creo recordar que lo primero que publicó fue en 1991 y 3 años después ya le dieron el Nadal, ¿no? Esta novela es muy curiosa, pues es una historia de amor y de amores conflictivos, una periodista casada, en fin, con una alta posición, Andrea, que se enamora, un amor fu de Martín, Andrea está casada con Carlos, en fin, es un amor con complicaciones, una relación, también él es muchísimo más joven, menos culto, se ha desenvuelto siempre en ámbitos sociales diferentes. Y bueno, la pareja naufraga en un naufragio. En fin, están haciendo un crucerito ahí entre 4 o 5 y de repente se ven en una isla perdida donde tienen que ir. Es una prosa tan bien tejida en toda esa marejada de intrigas y de elementos que siempre hay, digamos, llamadas a otras historias. La novela está dedicada, para comenzar, a Alfonsina, con una nota que dice: para Storni, esta historia que le pertenece.
O sea, que ya esto, te imaginas.
Claro, esto ya nos está diciendo, todos conocemos y conocéis de sobra la historia de Alfonsina Storni, de soledad, de depresión, unido al cáncer, amores, tal, una mujer soltera en una época en que aquello era verdaderamente terrible. Y todo eso también, hay una referencia. La protagonista Andrea, a todo el mundo se le ocurre, es la protagonista de Nada, de Carmen Laforet, la primera novela. Hay que ver los premios.
Esa fue la primera.
No sé, ahora que pienso,
Nadal,
el premio Nadal, la primera fue Nada y sí. Esta, bueno, está 50 años después, medio siglo después. Porque fue Carmen Laforet, premio Nadal del 44.
Sí, ella era jovencísima.
Y esta del 94. Uh-huh. Pero en fin, tiene mucho que ver también y tiene recuerdos. En cualquier caso, Rosa Regás lo que siempre ha manejado de manera virtuosa es el concepto del tiempo. El tiempo que se va, el tiempo detenido, el tiempo que corre. Quiero decir, juega con el tiempo de una manera magistral. Y lo que hace aquí, pues ella tiene una teoría sobre lo que son las relaciones, una relación de amor. Dice que primero hay un oleaje que empieza. Bueno, primero hay un balanceo en un mar en calma, todo es delicioso, los inicios, luego ya empieza el oleaje y cuando empieza a crecer el amor. Y finalmente se llega a la fase, finalmente no, porque hay otra fase posterior, hay otras dos, la fase de la mentira y la venganza, que no dejan de ser aún una manifestación de pasión. O sea, hay pervive la pasión todavía, lo que pasa es que la pasión reconvertida en odio cainita o en venganza homicida. Luego hay un camino sosegado de la resignación. O sea, como todo esto. La verdad es que todo eso en la novela va apareciendo de una manera. Es como una novela de tesis, fijaros. Lo pequeñita que es, ¿no?
Sí,
es
pero a veces
que se lee, pero
hay
es
novelas
una dimensión,
pequeñitas.
Claro, que hay que parar de vez en cuando y decir, vamos a ver si lo he entendido. Repasemos. Es un libro precioso, es un libro lírico de verdad, antes de, no de esto de la inteligencia artificial, de la bruma que va descendiendo.
No, nada que ver, nada.
Sin estupidez alguna. Y luego es un análisis, pues como siempre, en esta autora. poco prolífica, ¿no? O sea, seis sí, o siete sí, o menos, ¿no? Sí. Y además las primeras cosas fueron de encargo y tal. O sea, quiero decir, novelas propias yo creo que son cuatro o cinco, ¿no?
Pero estuvo muy metida en el mundo cultural catalán.
Ah, eso me refería. La voz claro, divina. Claro, claro. Y ella era editora, hablaba con autores, les corregía, les aconsejaba. Mucho. Ella vivió la literatura de una manera global. Bueno, pues un libro muy bonito. Y estas ediciones, insisto, de la Biblioteca del Mundo, que son perfectas, se van en la real en cualquier parte.
Claro. Bueno, Rosa nos dejó el año pasado.
Fíjate,
en julio del año. O sea, todavía no ha hecho ni un año. Así que, bueno, pues Rosa Regás con Azul, gracias por esta recomendación. Nosotros vamos a echar una vista atrás y mirar lo que está sonando por ahí. ¡Ay!
¡Valencia!
Claro, ¿cuál es la bebida tradicional en Valencia, que aquí también podríamos decir de Madrid? Sí.
¿Será
la horcata?
La horchata.
La horchata de Cufa, sí, señor.
La horchata de Cufa, eso es.
Bueno, vamos justamente a visitar uno de los lugares que pueden resultar muy apetecibles. Seguro que habéis estado en Narváez en alguna ocasión, en el kiosco de horchata, que está en esta calle desde el año 1944.
Anda, ¡qué maravilla! Anda.
Ojo al dato. A ver, Chus Galán, ¿cuántas horchatas llevas?
Cuéntanos. Nada, una muy pequeñita que no nos lo podemos permitir mucho, Nieves. Oh. Es un lugar, como has dicho tú, que lo han visitado muchísimos rostros, pero muchísimos también muy conocidos, por ejemplo, Tit, Fofó, toda la familia Aragón, al completo, Alaska, Mario Vaquerizo, Javier Bardem, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y hasta tú, Nieves, que por cierto, me dicen que te
mucho.
Echan de menos.
Sí.
En la actualidad lo regenta José Manuel, que es bisnieto de los fundadores, Francisco Gilaber y Francisca Segura, que junto a sus dos hijos, Francisco y María, pues allá por 1910, nada más y nada menos, vinieron de Crevillente, Alicante, aquí a Madrid, se hicieron horchateros y montaron este... Es un aguaducho más que un kiosco, ¿no? José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chus.
Hola.
Sí, es un aguaducho. Realmente, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Ay, pero perdona, ¿qué aguaducho? Que aguaducho no me suena bien. Es una maravilla lo que tenéis
se
ahí.
Llama así,
sí. Sí, realmente es que antiguamente se llamaban aguaducho porque eran estos locales porque vendíamos aguas. Vendíamos todo tipo de aguas.
Agua de cebada,
la horchata de limón está hecho de agua y luego había la época de las aguas de olorosas o de sabores, que había de canela, azahar, de hinojo, romero, violetas, claveles, guindas, de todo. Había de todo por Madrid.
¡Ay, qué bonito!
Estaban en la calle Cedaceros y en el 44, como has dicho tú, Nieves, se vinieron aquí y esas aguas, madre mía, eso ya ha desaparecido desgraciadamente, ¿no?
Sí, por desgracia, pues antiguamente, igual que ahora aquí arriba, como tú verás, tenemos una repisa donde hay todo tipo de refrescos, pues antiguamente, como no existían ese tipo de inventos, pues se inventaba cualquier tipo de agua. Así como Madrid ha tenido y tenemos un agua muy buena, granítica, y es una agua blanda, pues entonces se hacía todo tipo de aguas. Y luego encima se enfriaba pues con la nieve que se traía de la sierra y que se almacenaba en los pozos de nieve que había por la glorieta de Bilbao.
Aquí no para de pasar gente a tomar la horchata, que desde luego es el producto más típico, pero también el granizado de limón, el agua de cebada. Además, aquí tampoco pasas hambre, ¿eh? Porque hay los fartón, que son unos bollitos que se comen con la horchata. Tenéis multitud de productos.
Qué rico.
Sí, aquí ya por suerte hay que...
Sí,
tener,
muy,
no podemos
muy valenciano.
Tener solamente gusanito
sí.
y cosas de esas. Entonces, tenemos los fartones, tenemos fartón de artesanales, fartón de industriales. Y luego también tenemos los barquillos, porque aquí en Madrid antiguamente, aunque la horchata es de origen valenciano, aunque ya la tomaban los árabes en época de reyes católicos, tanto el agua, la horchata como el agua de cebada, pero aquí en Madrid era muy típico tomarse una horchata con barquillos. Aquí los barquilleros han sido muy famosos. Ahora, por desgracia, pues igual que nuestro kiosco, pues están desapareciendo, pero bueno, nosotros aquí nos mantenemos y claro, queremos que los clientes, aparte de nuestra bebida, pues degusten otro tipo de productos para que por lo menos se vayan satisfechos de aquí.
Claro que sí. José Manuel, te puedo hacer una pregunta.
Sí.
José Manuel,
dime,
yo he coincidido ahí con Fernando Sánchez Dragó, con
señor.
Actores, actrices, por ahí pasa todo el mundo.
Sí.
Y bueno, yo lo que...
De hecho, te quiero...
Dime.
Perdona, te quiero recordar darte dos recuerdos. Uno, de
Miguel,
parte de mi hermano, que he hablado con él, me ha dicho que te dará muchos recuerdos y un beso muy grande.
Un beso para
y
Miguel.
Y otro es de esta mañana, de ayer, que estuvo por aquí Luisa Martín también.
Ahí va, que pero te manda si también es que, recuerdos. ¿Ves? Actrices, si es que por sí. Ahí, en fin, es, lo fácil es encontrarte con alguien. Oye, José Manuel, y sí. Aparte Dime. De la horchata, ¿qué es lo, sí. Que, lo que quita más la sed en este momento? De lo que estáis
Yo
ahora
lo que,
ofreciendo.
Lo que siempre recomiendo... Sí, lo que más recomiendo es el agua de cebada. El agua de cebada es una bebida muy fina, muy refrescante. Es cebada tostada, azúcar moreno y agua, su composición. Y luego se enfría aquí, obviamente. Y luego a la hora de servir se echa con un poquito de limón granizado. Para mitigar un poquito el ligero sabor tostado y realzar la bebida y hacerla mucho más, más refrescante y más gustosa. Y es una bebida, al ser muy finita, tiene un color como, la, como una cola, pero... pero es una bebida muy refrescante y te quita muchísimo, muchísimo. Y luego está el limón granizado, obviamente, que es el limón natural que compramos todas las semanas en Mercamadrid, agua y azúcar.
¡Qué bueno!
Y son bebidas que ya te digo que refrescan, son naturales, igual que la horchata, que tiene un 8%, las tres bebidas tienen prácticamente un 8% de azúcar, sobre todo lo, la horchata. Quiero recordar a muchos oyentes, por favor, que se quiten de la cabeza eso de que la horchata engorda, porque la horchata tiene muchísimas propiedades, muchísimas.
Así, por ejemplo, dinos, vitaminas todas.
Tiene un 77% rico en ácido oleico, tiene ácido fólico, tiene vitamina la B7, la biotina, B1, C, D, E, o sea, tiene muchísimas propiedades, arginina, es muy buena para las mujeres embarazadas, para los deportistas, estados carenciales, para el colesterol, etcétera, etcétera. Que
bueno, pero me está diciendo siempre... José Manuel, nuestro realizador, José sí. Manuel, uy, José Manuel, nos lo dice Jorge Gutiérrez, que ha estado el viernes y tenéis horchata sin azúcar, ¿es posible?
Sí, también. Tenemos horchata. Para la gente que no puede o no quiere tomar azúcar, tenemos horchata sin azúcar, que está elaborada con un poquito de edulcorante, solo lleva un 5%, muy suave, para que no sea muy empalagosa, pero para que la gente lo pueda degustar y por lo menos puedan darse el capricho de, ya que no pueden tomar azúcar, puedan degustar la horchata de siempre.
Ay, por
también
favor.
Se pueden comprar chufas, nieves.
¿También?
Por cierto, yo tengo una duda, ¿la Dana os ha afectado por aquello de que la chufa sea más cara?
Un poquito sí. Aunque yo he estado preguntando ahí a algunos amigos que tengo por Valencia y demás si ha afectado, realmente afectó la zona sur, no la zona norte. Y yo pregunté, me han dicho que, bueno, en principio no ha afectado. Pero parece ser que algunos pues han intentado aprovecharse de este eso y han subido un poco los precios. Y este año pues ha habido un poquito de subida de precios.
Pero claro, algún espabilado. Es, pero...
Yo creo, Nieves, me vas a sí, yo creo que la gente no va a este sitio por la horchata,
va por
escuchar a este señor.
A José, o sea, vamos, Manuel.
Ahí te llevas una silla y te echas la tarde, vamos.
O sea,
tan
te echas la tarde,
que,
dices...
Qué bien lo explica todo, sí, qué didáctico, todo. Qué gusto.
Vas allí con la silla
ya
y
de
le
paso,
dices...
Ya de paso que vas a escucharle, pues te tomas una horchata.
Sí, oiga, me pone una horchata, necesito hablar con José Manuel, soy yo. Entonces a José Manuel... Venga, pim pam, le preguntas y...
Qué bien lo cuentas.
A mí me ha fascinado el agua de cebada.
Yo estoy encantado de cualquier cliente que siempre me pregunta por nuestra historia, porque tengo un libro que, por cierto, te regalé, te lo envié a través de una compañera también.
Sí, es verdad,
y bueno,
es verdad.
Ahí, pues hombre, me gusta, porque soy una persona muy tradicional, me gusta todas las tradiciones de aquí de Madrid y me gusta pues conservar esto. Y esta, pues mi familia son aquí 4 años... que tenemos en aquí en de generaciones que ya bueno 4 años perdón
cuatro generaciones. Sí,
yo soy la cuarta y aquí pues tengo el libro que está en la foto de mi abuela, pues me gusta siempre defender nuestro legado y defender nuestras bebidas porque son totalmente naturales y es que me gustaría hacer un llamamiento para que la gente, no por ser egoísta de que vengan a mí, cualquier horchatero artesano, que vengan a tomar horchata, que es una bebida muy sana, muy digestiva. Muy, es un multialimento, aparte de luego el limón y el agua de cebada, y que se refresquen con este tipo de bebidas, sino con estas bebidas que venden industrializadas en otro tipo de lugares.
Es verdad,
porque
es verdad.
Esto es lo sano, sano de verdad.
Nos has convencido, ahora no iremos con una silla, iremos ya con más, con dos
pero
sillas.
Hay que pedirlo como en la zarzuela, oye, agua de cebada.
La duda es
eso así. De cebada, no se ha dicho nunca cebada.
Agua de cebada.
O en valenciano, agua si va. Sí, sí,
agua
dime.
Agua si va, pero bueno, quiero recordar que el agua de cebada es madrileña, sí. Aunque sí, muchos dicen sí, que es valenciana, es madrileña. Igual madrileña, que la horchata es,
totalmente,
eso es valenciana. El agua de cebada es muy madrileña, aquí se empezó a tomar a finales de 1700, principios de 1800.
Por favor, tenemos que este tipo de contratar que a José Manuel. ¿Nos sí, parece?
Claro. Sí. Esto vino precisamente con los Borbones, o sea, toda la, la es lo que populariza todas esas bebidas. La chata, por ejemplo, en el poema de la chata pasa por tres o cuatro traterías, ¿no?
Claro.
Debía haber en Madrid, desde Los Toros a Palacio, debía haber 20 o 30. Ajá. Y entonces, donde ella paraba, ponían el rótulo de proveedor de la Real Casa, que sí, era una cosa que molaba mucho, molaba a los aguaduchos.
Bueno, José Manuel, te agradecemos tu tiempo, dime, y sobre todo es una maravilla, como decía Miguel Ángel, es una maravilla escucharte. De verdad que muchísimas gracias, Chus, también un abrazo para ti.
Nada,
y disfruta de ese
a
vasito.
A vosotros siempre un abrazo muy grande para todo el equipo. Y ya te digo, un beso de parte de mi hermano, de mi tía y de nosotros.
Claro,
¿vale?
Para todos, un abrazo muy fuerte, me acuerdo de todos.
Día, escaparte por aquí, te esperamos con los brazos abiertos.
Me acuerdo hasta de la abuela, fíjate, ¿eh? O sea,
sí, la abuela María.
Claro, claro, pues
con su
abrazo,
mandil blanco, que se venía con su mandil blanco por
exacto,
las mañanas.
Exacto, exacto. Bueno, pues un abrazo a tu tía, a tu hermano y para ti, un hasta siempre. Un hasta siempre, porque vamos a ir sí o sí.
Claro, vamos.
Son ya las 6:34. Hay que poner una poesía ya en esta tarde, ¿no?
Y además,
tan fresquita.
Luego voy a decir cuál, pero la he traído porque yo estoy hoy, llevo unos días con un cortisol altísimo.
¿Qué te pasa?
Y aquí nuestro amigo, el de las tendencias, no sé qué nos dijo para bajar el cortisol. Claro, pero claro, voy a ver si este poema, que a mí me calma un montón, sirve o se hace tendencia, sí, Javier, claro, se hace tendencia para bajar el cortisol.
Claro, venga, a ver.
Este es un poema de un poeta mexicano, que nació en 1870 y muere en 1919, modernista. Está considerado poeta modernista. Él en realidad era escritor también de cuentos, era ensayista, escribía en periódicos, tenía una prosa bellísima, una prosa poética maravillosa. Pero en España realmente se lo conoce poco, y si se lo conoce, se lo conoce como poeta. Nada que ver con de conocer su prosa, sus
cuentos,
artículos, sus ensayos y tal. Y bueno, pues conoció a Rubén Darío, estuvo por París, donde también estuvo con Oscar Wilde, con Jean Maurras, con Leopoldo Lugones, pero tuvo una historia de amor que yo no sé si le he contado en alguna ocasión. Está en París en 1900 porque lo mandan a la Exposición Universal, y allí conoce a una señora que tiene un hijo, la señora, o una hija. No sé realmente si estaba casada o no, pero el caso es que él se enamora perdidamente y tiene con ella una historia de amor secreta.
¿Pero con la hija o con
no,
la madre?
Con la madre. Ah, con la madre, que se llamaba Ana Cecilia Luisa, sobre todo la conocían por Luisa Dayet, o sea, en francés, en español, Dayet. Se la lleva a México, está con ella, no sé si la familia de él la conoce, y luego a él lo nombran secretario de la Embajada de México en Madrid. Y vive, yo he estado en esa casa leyendo poemas de él, en la calle Bailén número 15. Vive ahí, trabaja en la Embajada de México en España, y la señora que está con él y no la conoce, apenas la vecindad o es muy discreta, se pone enferma de fiebres tifoideas.
Ahí va.
Total, que se pone enferma en diciembre.
¿Cómo, Mbappé?
Sí, sí, y era terrible esa enfermedad. 18 de diciembre de 1911, y la pobre señora se muere el 7 de enero de 1912. Él la cuida de una manera, bueno, impresionante.
Vaya.
Iba a trabajar, volvía. Y esto, bueno, pues ya os digo, está enterrada en Madrid, en la Sacramental de San Lorenzo. Y más adelante él escribió un libro de poemas titulado La amada inmóvil. Pero de ese yo creo que, bueno, podremos leer en otro momento un poema de amor maravilloso. Pero hoy os traigo de uno de sus libros, de Elevación, un poema que yo espero que baje el cortisol, no solo a mí, sino a los oyentes que lo tengan alto, y si alguno de nuestros colaboradores lo tiene alto, espero que baje
que
el
le
cortisol.
Va a bajar, seguro.
Venga,
de entrada se titula En paz.
En paz.
De Amado Nervo.
Muy bien.
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
Amado Nervo, gracias por traernos este poema En Paz. Y a partir de este momento vamos con Mario a poner un aperitivo musical, ¿te parece?
Pues sí, porque este sábado celebramos el Día Europeo de la Música, que todos los años pues es un día que además comenzó como una tradición en Francia. Simplemente de celebrar el solsticio de verano con música en directo por las tardes, por la noche, por la calle, que fuese gratuita. Y pasados unos años de esta tradición, pues se firmó una carta de la Fiesta Europea de la Música, donde se celebraban las bases para que esta fiesta fuese también algo europeo. Así que desde entonces, todos los fines de semana del 21 de junio, cuando pillan fin de semana, sino pues ese día, se celebra lo que llamamos la Fiesta de la Música. Aquí la solemos conocer como el Día Europeo de la Música. Se ve que somos más serios con los nombres, pero bueno.
Sí.
En Madrid también lo vamos a celebrar, así que os traigo cuatro propuestas muy diferentes. Hay muchísimas más, pero por tener así cuatro pinceladas de cosas que van a suceder este fin de semana dentro de la Fiesta de la Música. Y la primera es una propuesta de jazz, además con una vertiente pedagógica. Es mañana viernes 20 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural Rafael de León. Es un centro sociocultural que está en la calle Isla de Ons, el metro es Avenida de la Ilustración. Y allí van a estar los miembros de Pachanga Jazz. No sé si van a tocar esto porque no está el programa que está escrito, pero me he traído la que se considera la primera pieza de jazz de la historia.
¿Ah, sí?
Y este concierto va a tener algo de historia del jazz, porque ellos van a intentar responder a las preguntas ¿cómo y dónde nace el jazz? ¿Por qué la improvisación tiene tanta importancia en el jazz? ¿Qué es el swing? ¿Qué es la era bebop? ¿Cómo ha evolucionado el jazz a lo largo del siglo XX hasta hoy? Bueno, pues todas estas preguntas se van a ir respondiendo con una selección de lo mejor del jazz en un concierto que va a resultar un recorrido por la historia del jazz. Vamos a escuchar un poquito esta música que estamos escuchando, que es Liberty Stable Blues.
Y si yo te pregunto dónde nace el jazz, ¿en Estados Unidos?
Nace en Estados Unidos, nace en los barrios más humildes de algunas de las zonas de Estados Unidos y nace como un divertimento prácticamente, como algo muy cultural y muy centrado. Lo que pasa que al final pues va a ganar cada vez más estamentos, más popularidad. Estamos escuchando una música que tiene más de 100 años. O sea, el jazz, que nos suena algo actual, el jazz tiene ya más de 100 años.
Bueno, y una nota, la primera película sonora fue El cantor de jazz.
Efectivamente, que
es
de los años 20 y tantos, me parece, sí. Así que, bueno, propuesta de jazz, esto va a ser mañana, 20 de junio, 7 de la tarde, Centro Sociocultural Rafael de León, que está en el Metro Avenida de la Ilustración. Pero tengo propuestas de todo tipo, vamos con una propuesta sinfónica para este sábado. Imagínate poder estar en el público, estar escuchando esta orquesta, de repente coge el violín, empieza a tocar esto. Es el concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky, que va a sonar este fin de semana, este sábado, el Día Europeo de la Música, en este caso en el Auditorio Federico García Lorca de Getafe. Va a ser la Orquesta Sinfónica de Getafe, que tiene un ciclo de música clásica muy recomendable, con grandes obras del repertorio sinfónico. Este sábado tiene un programa llamado Magia Rusa, porque van a ser dos compositores rusos. Uno va a ser Mussorgsky, con cuadros de una exposición, y va a sonar este concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky que estamos escuchando. Thank you.
parece un privilegio, ¿eh?, estar ahí.
Es que parece, a veces no pensamos en la cantidad de conciertos de calidades que hay, pero es que la Orquesta Sinfónica de Getafe es que tiene un ciclo de música clásica mensual, conciertos mensuales, con las grandes obras del repertorio como son estas. Déjame decir, por cierto, ya que nunca comento estas cosas, pero una hora antes del concierto voy a estar yo mismo explicando un poco lo que va a sonar en este concierto,
pero
una charla
repite,
previa.
O sea, sí, vas a estar tú explicándolo todo, ¿a qué hora?
Una hora antes, a las 6 de la tarde, porque el concierto es a las 7 en el Auditorio Federico García Lorca de Getafe, y en todos los conciertos hacen una
hora
previa.
¿A las 6 de la tarde dónde?
En el Auditorio de Getafe, que vale, es el Federico García Lorca. Y una hora antes, en todos los conciertos hacen lo que llaman Music Forum, que va un experto, yo solo voy a este, para hablar un poquito del concierto. La gente que va a ir al concierto puede ir una hora antes y te llevas un poco la información de lo que va a sonar. Así que vas, ya no vas tanto a ciegas, sino que vas con más información,
claro,
de la música que va a sonar.
Esto este va a ser sábado, ¿no?
Este sábado en Getafe, que también Getafe va a celebrar el Día Europeo de la Música. Así que luego, si quieres, os recomiendo alguna propuesta más.
Ay, claro que sí, por favor. Y mira, ya que estás con recomendaciones, Yaiza Hernán Gómez nos quiere invitar a que en Madrid visitemos distintos lugares. Tenemos,
claro,
muchas opciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues venga, Yaiza.
Y de hecho,
a
lo primero que os quiero invitar a todos es a irnos de tapas.
Hombre,
porque
a esto, al que más le gusta es al que tienes a tu izquierda.
Sí, sí.
Pues yo creo que tenemos que ir para celebrar el Día Mundial de la Tapa, que ha sido este lunes, pero los madrileños, que nos gustan mucho las tapas, pues lo hemos alargado hasta el domingo.
Bien.
Y podemos ir al barrio de Lavapiés, que en pleno centro.
Sí.
Sí.
Y 26 bares de la zona van a hacer la tapa, bueno, para mí la favorita y para muchos también, que es la croqueta.
Ah.
Y van a hacer su versión de la croqueta a precio especial de 1,50 todas las croquetas.
Pero hay que comerse 26 para saber cuál está mejor, claro.
Podríamos hacerlo. Además,
oye, pero para ti es la mejor tapa, sí, por encima de la tortilla de patata.
O la Gilda, ¿no?
O la Gilda.
Yo es que soy muy fan de las croquetas. Yo
también.
Para ti es la Gilda.
Para la cerveza. Jamás un vino con algo que tenga
tanta
ácido. Claro. Todo se convierte en el estómago en lo mismo.
Mario, para ti la tapa ideal.
Croqueta. O sea, es que me
la
parece
croqueta.
Tenemos 26
española.
Croquetas para elegir la mejor.
Pero cuidado con el jamoncito también. Pero claro, tiene. Depende del jamón.
Pero es que
¿no?
esa cerveza fresquita y una croqueta de estas así que se deshacen, eso es.
Vale.
Sí.
Tú también, Javi, eres pro croqueta.
Sí,
lo diré. Croqueta.
Sí, sí, sí. Oh, pero también soy muy de pincho de tortilla.
¿Verdad?
Sí.
Yo también.
¿Qué pasa que dónde encuentras un pincho de tortilla?
Claro, a ver, ¿no? Como diría nuestro amigo Sacha, la tortilla es el as de oros de la gastronomía española, ¿no?
Sí. Yo creo
y
que
siempre
sí.
vas a los sitios con la esperanza de que te encuentren un buen pincho y al final la decepción es categórica y el fiasco.
¿Tú crees? Sí, sí.
Sí, yo a ver, por ejemplo, yo recomiendo Casa Dani en el Mercado de la Paz, sí, que sí. es maravillosa y sí. demás, y hay alguna más, pero es
pues
verdad
en
que...
en general Aranaz hay dos sitios maravillosos
José Luis
para tomar.
Tiene tal, pero el problema es que ahora mismo no es posible competir con eso. Nadie le interesa ya hacer una tortilla, porque yo esto que vivo en los bares, las ofertas que tienen, el Lidl, el tal...
Ya,
el
pero
Lidl,
no compares al final.
No comparo. Sí.
Se nota,
digo,
¿eh?
Nada más te digo que a
hecha.
Ti te dejan la tortilla... 5 tortillas por la mañana y tú van a sentar, y si no, pues tienes que estar haciéndola, te sale. Quiero decir, ya nadie se toma el trabajo de hacer una croqueta.
Pues, por favor, General Aranaz, el kiosco Aranaz, y si no, el Rincón, también unas tortillas que mueres.
Sí.
Sí, 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 sí.
El otro día con unos amigos, pero no eran en Madrid, pedimos una tortilla de 1,8 kilos.
Qué bien.
La compartimos entre 5 o 6, y claro, es que es muy barata, la tortilla final es muy barata. Salimos a 3 o 4 euros cada uno y cenamos perfectamente.
Fíjate,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
¿dónde?
Sí.
En Albacete fue.
Ah,
no,
o sea,
allá.
Nos tenemos que ir a Albacete.
El Búho y la Búa se llama el sitio.
Algo está pasando en Albacete.
Algo está
¿algo?
Pasando.
Cuando va tanto Albacete, ¿qué pasa allí, no?
Sí. Allí está la Pandorga, ¿es? ¿La fiesta de allí de Albacete?
Bueno, no, hombre, allí está la feria en septiembre.
La feria en septiembre,
que la feria en septiembre es de los sitios a los que hay que ir.
Es verdad.
Bueno, todo esto nos lo ha provocado la tapa. A ver, más propuestas. Ya, Iza.
La siguiente propuesta, como decía Mario, el Día Europeo de la Música, Pues yo os propongo festivales para celebrarlo.
Venga, a ver, ¿cuáles?
El primero es donde empieza el verano, el más conocido, Summer Story. Ah. Es mañana y el sábado en la ciudad del rock, en Arganda del Rey.
Bien.
Y van invitados como DJ Nano, Daria Kolosova, Amelie Lenz. Bueno, hay un poco para todo el mundo.
Vale, aunque creo que a Miguel Ángel ahí no le vamos a ver.
No, no.
Bueno.
Porque él va a estar en Lavapiés con...
Él va a estar en Lavapiés.
El siguiente es para los calurosos, que bueno, es el Calorama. Bien. También mañana y el sábado, pero esta vez en Caja Mágica. ¿Sí? Con invitados como Pet Shop Boys, Jorge Smith o Acelia Banks.
Vale.
Y ya por último, un concierto que creo que va a gustar mucho, que es el de Dorian, que forma parte del Festival Alma Occidente de Madrid, que es mañana, día 20, en el Parque Enrique Tierno Garván. Y acoge esta banda junto al dúo musical de Miranda.
Vale, que... muy bien. Y terminamos ya, a ver qué otra propuesta.
Y ya por último hay que irnos a Alcalá de Henares, al Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro, donde van a estar representando los grandes clásicos del Siglo de Oro español. Y mañana viernes con la obra La Pícara de Cervantes, el sábado con El que tropieza y no cae, y el domingo con Sueño y Defensa del Ojo. Y es la edición número 24 ya.
¿No? Mira.
¿Puedo hacer una pregunta?
Claro.
Que se facilita.
Sabremos responderla.
Es una pregunta propuesta. ¿Ya están los cines de verano por ahí habilitados con sus sillas de tijera, amiga Yaiza?
Yo te diría que sí. Que sí,
¿no?
Sí.
Es que a mí me apetecería mucho ver los Goonies o algo de esto ochentero,
sí,
¿no? En
pero
un cine de verano.
Tomando pipas y esto, y, que y es horchata. Lo clásico. Claro. Y horchata, claro, claro.
Sí, absolutamente. Bien. Con niños correteando, haciendo ruido.
Sí, exacto.
La cantidad de cultura que hay en Madrid, sí.
O sea, ¿verdad?
Esa
¿la
gente
oferta?
que tenga FOMO, que tenga miedo a perder esa cosa.
Y no,
puede
vivir
aquí,
no, no, porque te da ansiedad. Sí, sí, yo ahora tengo ansiedad por verlo todo. Y, sí. Y acabando ese homenaje a Fernán Gómez con Nacho Novo en el Fernán Gómez, ahí en Colón, de verdad merece la pena, sí, porque acaba ya, es que ya acaba
con
esta
esa
semana.
Voz que tiene el actor gallego tan maravillosa.
Sí, señor. Bueno, pues vayamos con el plato segundo,
vamos
por
a ir
ejemplo.
Concluyendo, hemos tenido propuestas de jazz, hemos tenido propuestas sinfónicas, recuerdo que este fin de semana pues la música va a estar por muchos rincones de Madrid y ahora vamos a una recomendación dedicada al tango. Escuchando un ejemplo de un tango, en este caso de Piazzolla, que es uno de los grandes del tango, pero os presento un concierto completo con música de tangos que además va a incluir baile con una pareja que va a estar bailando estos tangos que irán sonando, todo a cargo de la compañía Mundo Lírico. Y no está anunciado lo que va a sonar, yo como digo he elegido aquí en este caso un tango de Piazzolla que se llama Otoño Porteño.
Y saber bailar un tango es de las cosas más difíciles, ¿eh?
Es una cosa que yo no sé decirlo, pero visualmente...
Es muy bonito.
Es muy bonito, es como que te embruja.
Muy sensual,
¿no?
También,
sí,
¿no?
Además tiene mucho código interno de la pareja, yo creo, que para saber los movimientos que hay
esa
que hacer en cada momento.
Esa pierna que se mueve para un lado para otro. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues quien lo quiera ver, este sábado, 21 de junio, 6 de la tarde, en el Centro Sociocultural Maestro Alonso. ¿Dónde está esto? Pues en la calle Maestro Alonso número 6, que está en el metro Ventas.
Ah, sí, por
justo,
Ventas,
justo
me
enfrente
sonaba.
De la Plaza de Toros. Ahí está este Centro Sociocultural Maestro Alonso. A las 6 de la tarde va a estar la compañía Mundo Lírico con este concierto dedicado a los tangos. Es uno de los conciertos que tenemos este Día Europeo de la Música.
Muy bien. Pues vamos con lo último, ¿no? Que nos propones.
La semana pasada, si recordáis, hablamos muy rápidamente del Piano City Madrid. Eso ya ha acabado. Pero es que este fin de semana los pianos vuelven a estar en la calle porque este fin de semana del Día Europeo de la Música también va a haber un homenaje especial con pianos. ¿Dónde van a estar estos pianos? Bueno, pues va a ser en el barrio de Chamberí. Va a haber tres lugares, a ver si alguien le pilla cerquita de casa. El Parque Enrique Herreros, que está en la calle Bravo Murillo número 49. Los Jardines Matilde Ucelay, que está en la calle Domenico Scarlatti número 2. Y la Plaza Conde del Valle de Suchil, que está en la calle Rodríguez San Pedro número 3. En estos tres lugares va a haber pianos en la calle. Es decir, va a ser al aire libre, va a ser gratuito para que los vecinos o quien se acerque allí pueda disfrutar de manera gratuita de algunos músicos que van a pasar por allí. Eso sí, va a ser a las 8 de la tarde, porque entiendo que si no el sol va a derretir los pianos y la gente también. Así que a partir de las 8 de la tarde, en estos lugares del barrio de Chamberí, va a estar también el Día Europeo de la Música, la Fiesta de la Música, en la que también vamos a tener pianos por la calle. Así que...
No queremos pianos ardiendo como aquellas montadas de Supertramp o de Pink Floyd, ¿verdad? ¿No? Tan bonitas, ¿verdad?
Oye, pero si queremos verte a ti, que para nosotros es importante verte actuando, repetimos...
Sí, en este caso va a ser hablando, pero va a ser hablando del concierto, de la música que va a haber el sábado también. A las 7 de la tarde es el concierto y a las 6 de la tarde...
Es tu charla, ¿no?
Va a ser una charla sobre las obras que van a sonar en ese concierto, que es el concierto para violín de Tchaikovsky, que es cuadro de una exposición de Mussorgsky. Todo esto en un auditorio que hay en Getafe, que no sé si habéis estado alguna vez, pero es el auditorio Federico García Lorca.
Mira, qué maravilla.
Y
ahí
hay una orquesta, que es la Orquesta Sinfónica de Getafe, que quién lo iba a decir, pero sí, hay una Orquesta Sinfónica de Getafe con una temporada regular. Año a año van haciendo con grandes músicos, gran repertorio de la música clásica.
Bueno, fantástico. Bueno, creo que te quería sacar de dudas, Yaiza.
Sí. Vamos.
Javi, estás de suerte. Ya la semana que viene abren, a partir del 26, cines de verano como el Parque de la Bombilla, Plaza de Matadero de Madrid o el de la Sala de Verano del Cine Dore. A partir del 26 de junio ya vas a poder disfrutar.
Hay que ver una serie B ochentera, en plan Piraña o algo así, ¿no?
Sí, apetece, algo así.
Mírale a Javi también las piscinas.
Mírale las mientras...
Claro. Mira, una piscina con cine de verano.
Yo no vería Tiburón, desde luego.
No des la idea que igual tenemos un negocio.
Sí, lo veo, yo lo veo totalmente.
Y de repente ya sueltan Piraña, ¿no? Como aquel cine en los 60 en Estados Unidos interactivo, aquello que a lo mejor había un terremoto y movían los asientos, ¿no? Mientras estabas viendo en pantalla.
¿No os acordáis de un parque que había en cerca de París que se llama Futuroscope?
Sí, claro.
Ahí había cines. Sí. Y había cines también con experiencias así.
Sí, estaba en Poitiers, yo creo.
En Poitiers estaba.
Oye, Javier, como tendencia ya para acabar.
Vamos.
Si nos gustan los pueblos que tengan lo último de lo último, incluso a nivel tecnológico, ¿a dónde deberíamos ir?
A ver, si eres nómada digital, hay tres pueblos en España a los que debes emigrar.
¿Sí?
Juzbado en Salamanca. Sus 189 habitantes lo convierten en el pueblo más tecnológico de España.
Ahí va.
¿Por qué? Porque todo el mundo trabaja en la única fábrica de uranio que hay en nuestro país. Joder. Entonces,
¿de uranio?
Sí, ahí está. Y nada, pues, ¿qué podemos decir? Que el uranio que está abasteciendo ahora a las centrales nucleares, tan en tendencia, pues hacen que la población está pues pleno empleo tecnológico.
Pleno empleo. Venga, en Juzbado.
Eso es. Hinojos, Huelva, 4.000 habitantes.
Sí.
Que ha roto la brecha de género tecnológica. Un 77% de su empleo lo protagonizan mujeres, tecnológico, O sea, que otro sitio donde está emigrando un montón de chicas
Hinojos, en Huelva, ¿vale?
Sí, tu amada Huelva.
Ay,
Nieves.
Bravo.
Merindad de Riu Vierna, Burgos, demuestra que la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque agrupa desde los años 70 22 pueblos con algo más de 1.000 habitantes y ha sido una zona que inherente a la brujería, a la leyenda. ¿Y ahora qué? Ocupa de las 10 primeras posiciones en España de empleo tecnológico.
Por favor, así que nada, ¿qué me dices?
Salamanca, Burgos y Huelva, que también están, enchufadísimos digitalmente.
Fíjate, ¿y no aparece Madrid? ¿Ningún pueblo de Madrid por ahí?
No, fíjate que estuve no hace mucho en Madarcos, que es el que menos habitantes tiene, y yo creo que viven también en una...
burbuja.
En un aislamiento...
Melancolía.
Maravilloso.
Muy bien, pues Javi Caballero, contigo terminamos. Gracias también, Mario Moro. Ahora Miguel Ángel Almodóvar y Yaiza Hernán Gómez. ¿Te has sentido cómoda en esta tertulia?
Muchísimo, muy contenta.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues habrá más. Nosotros de momento lo dejamos. Les deseamos una buena y feliz tarde. Y si quieren repetir, mañana volveremos a las 4. Adiós, amigos.